Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 22, Imperio Persa. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 22, El Imperio Persa. Bueno, bienvenido de nuevo. Puede que no hayan ido a ninguna parte, pero les digo bienvenidos de nuevo en el sentido de que estamos en nuestro próximo segmento de cinta, y este segmento de cinta tratará completamente sobre el Imperio Persa, un imperio que duró varios siglos pero que puede ser muy nos resulta difícil interpretarlo como nos gustaría. Cuando Ciro se convirtió en rey de Persia, estaba en vasallaje del rey de Media. Cuando estas tribus adquirieron prominencia, Media era la más grande de las cinco tribus, por lo que Ciro no era el gran rey conquistador en el que pensamos cuando pensamos en este individuo. Era un subordinado de Astiages. De hecho, Ciro tenía tanto talento y estaba tan claramente en ascenso que Astiages lo convocó para que se presentara ante él en su capital en Ecbatana. Entonces, Ciro se negó a venir y Astiages marchó hacia Ciro en su capital en Ansan. Entonces, en el camino, y esta es una actividad que parecía presagiar los acontecimientos de la vida de Ciro, sorprendentemente, las tropas de Astiages se levantaron contra él, lo tomaron y lo entregaron cautivo a Ciro. Esto es algo típico del tenor de los acontecimientos a lo largo del ascenso de Ciro a la prominencia mundial. Cuando Ciro llegó al poder en el año 559, el mundo era el siguiente. La principal superpotencia era Babilonia, que controlaba el creciente fértil. Le siguió de cerca Media, que controlaba un arco gigante que abarcaba Babilonia por el norte y el este. Lidia controlaba el resto de la meseta de Anatolia, que sería la parte occidental y más costera de Anatolia. La gran potencia al suroeste era Egipto, pero también estaba claro que Egipto era como un viejo león, capaz de matar a un enemigo debilitado pero inofensivo contra uno fuerte. Ese es el mapa mundial cuando Ciro se convirtió en rey. Como se mencionó, Ciro primero unió las grandes ciudades de Persia y Media, declarando hábilmente, por supuesto, a Ecbatana la capital de sus intereses. Ahora, me gustaría hacer una pausa aquí y señalarles un punto que resulta frustrante incluso en esta última etapa de mi vida, y es este. No tenemos ni una sola inscripción persa.
¿Cero?
El único documento que tenemos en persa está en la pared de una montaña, la famosa inscripción de Behistún. Entonces, lo que nos vemos obligados a hacer es hablar de un grupo de personas que gobernaron durante cientos de años y fueron la principal potencia en la historia del mundo durante más de 200 años, pero no tenemos documentos para hablar de ellos. Entonces, lo que eso significa es que nos vemos obligados a depender en gran medida, enormemente, del material griego, y por eso advierto a mi audiencia al decirles esto, que no tenemos material desde la perspectiva persa. Lo que tenemos es de los griegos. Entonces, al mirar estos 200 años, a menos que tengamos información de la Biblia, no tenemos información. Ahora, por supuesto, siempre hay información sobre artefactos, análisis de cerámica, estratigrafía del sitio y cosas así. Pero lo que nos falta es la historia persa que nos gustaría mucho tener. Entonces, lo que me gustaría hacer antes de continuar es señalar que casi todos los libros, a menos que estés leyendo a alguien que sea un verdadero profesional, casi todos los libros sufren la influencia de la perspectiva griega, que inevitablemente no nos agradaban los persas, por lo que siempre, en algún nivel, bueno, quiero hacer una pausa, siempre, en algún nivel, tenemos una perspectiva sesgada, si no completamente distorsionada, de lo que sucedió. Los griegos odiaban a los persas, por lo que la información que tenemos siempre está sesgada por la perspectiva griega. Eso hace que sea muy difícil para nosotros hablar sobre el Imperio Persa porque simplemente no tenemos ninguna fuente histórica persa. Entonces, habiendo dicho esto, queremos decirles que en ocasiones estaré en desacuerdo con las fuentes griegas, pero incluso cuando lo hago, mi desacuerdo es más intuitivo. Estoy llenando un vacío sin ninguna información que llenar. Dicho esto, y habiendo dejado claro ese punto, Ciro unió las dos tribus y luego, en algún momento, comenzó a lanzar su carrera militar. Dirigió su atención a la gran potencia del oeste, que era Lidia. Entonces, si queremos ver dónde estaba Lidia, regresemos al neobabilónico y puedo mostrárselo. Aquí hay una imagen del reino de Lidia. ¿Ves esta zona verde que comprende el oeste y el norte de Anatolia? Ese fue el gran reino de Lidia, Y ni siquiera estamos 100% seguros de si esta es la secuencia de eventos, pero en algún momento, Ciro centró su atención en conquistar Lidia. El límite entre Lidia y Anatolia era el río Alas, por lo que Ciro atacó y fue rechazado por el rey Creso. Entonces, después de su victoria, Creso se retiró al lado oeste del Alas y esperaba que Ciro hiciera lo mismo. Después de todo, si te atrapan en la meseta de Anatolia en invierno, esto puede provocar tu destrucción. Así que se retiró, y esperaba que Ciro hiciera lo mismo, pero Ciro lo sorprendió al tomar la capital de Lidia, Sardes, de la que rápidamente convirtió una nueva satrapía. Ahora bien, la palabra satrapía es una palabra nueva para nosotros. Es una palabra persa, y es una palabra para describir una especie de frontera o identidad política, algo así como un estado en Estados Unidos o algo así, o una nación independiente. Entonces, controló toda el arca sobre Mesopotamia porque controlaba a Lidia. Ahora, para mostrarte a qué nos enfrentamos con la total falta de información, mira mi frase. En algún momento antes o después de la campaña de Lidia, dirigió su atención hacia el este. Ni siquiera podemos decir con certeza que Ciro atacó Oriente antes o después de Lidia. Simplemente no tenemos esa información. Pero se volvió y conquistó el este hasta el río Indo. Si Jenofonte, el historiador griego, tiene razón. Aquí tenemos a un hombre que logró conquistarlo todo, desde la cuenca del río Indo hasta las islas del mar Egeo, y realmente no podemos recrear cómo ni cuándo lo hizo. Entonces, lo que podemos decir es que las dramáticas conquistas de Ciro cambiaron el mundo como ninguna otra persona hasta este momento de la historia mundial. El monolito al que se enfrentó Nabonido bien pudo haber huido de los babilonios. Entonces, no es de extrañar que los babilonios abrieran las puertas para recibir a Ciro como su rey. Ahora bien, aquí es donde tenemos algunas ventajas. No siempre es fácil decir cuánto, pero tenemos la perspectiva de Ciro en la Biblia. Ciro es una de las dos únicas personas en la Biblia cuyo nombre recibe su nombre incluso antes de estar vivo. Isaías lo menciona por su nombre y, por supuesto, Isaías era de la época de Ezequías, lo que habría sido siglos antes de que naciera Ciro. Entonces, esto ha llevado a una perspectiva crítica sobre Isaías que dice que en realidad hubo dos Isaías. El Isaías que escribió los capítulos 1 al 39, y luego los eruditos se refieren a un segundo Isaías, el Isaías que está personificado en los capítulos 40 al 56, y muchos eruditos críticos sostienen un trito Isaías, es decir, un tercer Isaías que escribió del 56 al 56. 66 que entonces, para aquellos de nosotros que consideramos a Isaías como el único autor, entonces diríamos que Ciro es conocido porque Dios predijo su nombre. En cualquier caso, desde la perspectiva de un biblista, escuche lo que Isaías escribió sobre Ciro. Soy yo quien dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todos mis deseos. Y de Jerusalén declara que será edificada, y del templo se pondrán sus cimientos. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomé de la mano derecha para someter a las naciones delante de él y para desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él las puertas para que las puertas no se cierren. Probablemente se trate de una referencia a la caída de Babilonia. Iré delante de ti y allanaré los lugares ásperos. Haré añicos las puertas de bronce y cortaré sus barras de hierro. Os daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas escondidas de los lugares secretos para que sepáis que soy yo, Jafet, el Dios de Israel, quien os llama por vuestro nombre. Esta es una referencia asombrosa y sin precedentes a un rey al que aún le quedan siglos por venir. Por lo tanto, no es de extrañar que nuestros amigos críticos argumenten que esto no es de Isaías sino de algún otro escritor, dos siglos después. La imagen de Ciro en la Biblia es uniformemente positiva, y la imagen que Ciro nos dejó es uniformemente positiva. Desafortunadamente, no tenemos ningún registro persa que se ajuste a esa imagen. Entonces, hablamos desde el vacío. Desde una perspectiva bíblica o humana, es fácil ver por qué Dios elegiría a este hombre para realizar su voluntad. Era un hombre de indiscutible brillantez y coraje y Alejandro sin los defectos de este último. Probablemente sus políticas explicaron sus éxitos más que nada. La historia nos ha sugerido que Ciro fue el primer humanitario. El cilindro de Ciro existe en las Naciones Unidas como un ejemplo del primer rey humanitario, el primer rey que tuvo una visión de un mundo unido en el que los derechos humanos desempeñan un papel importante. Entonces, estas políticas de Ciro, si son precisas, lo presentan como el primer humanitario del mundo. Entonces, tengo 4 puntos para usted. Si desea escribirlos, depende de usted. Tienes la cinta, así que no necesariamente tienes que escribirlos. Pero los 4 puntos son los siguientes. A diferencia de sus predecesores, Ciro fomentó el bienestar de las religiones locales. En otras palabras, a diferencia de los babilonios y, en menor grado, de los asirios, Ciro promovió la religión local. Esto puede deberse a que los persas eran novatos en las páginas de la historia. No es que tuvieran una tradición religiosa que se remonta al 3er milenio. Entonces, quizás eso explique por qué estaban más abiertos a los cultos religiosos de su mundo. Pero Ciro era bien conocido como un rey que fomentaba las religiones locales. En segundo lugar, Ciro también era un rey que regularmente mostraba indulgencia hacia los enemigos conquistados. Ahora, ustedes que estaban conmigo, vimos las imágenes gráficas, nauseabundas y horripilantes del comportamiento asirio. Intenta imaginar que Ciro estaba al otro lado del péndulo. Regularmente mostró indulgencia con los enemigos que había conquistado, de modo que al Cretácico se le permitió continuar gobernando en su propio país incluso después de que Ciro lo hubiera derrotado. Esta indulgencia ciertamente ganó la lealtad del pueblo que Ciro había conquistado. No solo mostró indulgencia, sino que permitió autonomía a las potencias conquistadas. Es decir, mientras estuvieran dispuestos a ser leales a los persas, les concedería la oportunidad de autogobernarse. Entre indulgencia y autonomía, estas dos acciones del rey persa no podrían haber sido más extremadamente opuestas a las de los persas, sin importar lo que hubiéramos propuesto. Esto es simplemente extraordinario. Insufló una vida diferente al mundo internacional de la era de Ciro. En tercer lugar, Ciro alentó y apoyó la oportunidad de que estos pueblos que habían sido deportados por los asirios y babilonios, regresaran a sus países de origen. En otras palabras, concibió un mundo humanitario en el que conquistaba a la gente. ¿Recuerdas que mencioné que los asirios habían deportado a unos 4,5 millones de personas? Y no podemos decir, no conozco ninguna estadística que haya visto sobre cuántos hicieron los babilonios, pero se puede suponer que elevó el número a más de 5 millones en total. Bueno, se trata de personas, muchas de las cuales se habían injertado en sus nuevas regiones, pero eran personas que Ciro pensaba que deberían poder ir a sus países de origen si así lo deseaban. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones asombrosas para los judíos de Babilonia porque Ciro emitió un decreto diciendo que podían regresar a Jerusalén. Asombroso. Por último, Cyrus fue el primer propagandista blanco eficaz del mundo. Bien, en el mundo actual, cuando digo propagandista blanco, sonaría como si estuviera hablando como un racista. Lo que realmente estoy haciendo es reflexionar sobre dos adjetivos que los propagandistas emplean para describir la naturaleza de la propaganda. La propaganda blanca es un término utilizado para la propaganda benigna y positiva. La propaganda negra es un adjetivo que se utiliza para referirse a la propaganda negativa y aterradora. Hasta este punto, se podría decir que los asirios emplearon propaganda negra como ningún otro pueblo en la historia del mundo. Ciro fue el primer rey que concibió el valor de la propaganda blanca, es decir, que no se presentó como un conquistador, que es lo que realmente era, sino que logró presentarse como un libertador. Si leemos correctamente la literatura griega, o debería decir si los griegos la escribieron correctamente, Ciro fue el rey más asombroso de todo el mundo antiguo. Ciro, el primer humanitario, el primer libertario, la primera persona en concebir la libertad religiosa y la primera persona en reconocer la dignidad humana, se destaca como el rey más singular de toda la antigüedad. Ahora la pregunta es si esa imagen es exacta o no. La imagen que presentó Ciro fue adoptada por los griegos, y les resultó conveniente aceptar a Ciro como humanitario porque los griegos podrían usarlo como propaganda inversa contra los persas. Porque cuando Ciro murió, casi de inmediato, hubo un cambio dramático, según los griegos. Hubo un cambio dramático de ese tipo de enfoque humanitario del mundo al enfoque más clásico del nacionalismo rabioso. Entonces, es posible que los griegos hayan presentado a Ciro de maneras más ideales que reales. El otoño pasado leí un artículo de un individuo, un erudito de cierta importancia, que decía que Ciro en realidad empleó un lenguaje formulado para describirse a sí mismo y que no debe leerse literalmente. Entonces, ¿quién sabe? Estoy influenciado por la imagen de la Biblia porque, en mi forma de pensar, si la Biblia lo describe como el pastor de Dios y lo describe en términos positivos, entonces esa es una imagen precisa de quién era. Entonces, ¿no podríamos tener un comportamiento más diametralmente opuesto al comportamiento de los reyes que Ciro y Asurnasirpal hace que sea fácil disfrutar haciendo historia persa? Sorprendentemente, Ciro murió luchando contra los Masaheti en la zona del Cáucaso. Un final apropiado para el guerrero más exitoso que el mundo haya conocido. Digo un final apropiado porque pienso en el final de Alejandro. Alejandro murió de alguna forma quebrantada en una cama en Babilonia. Quizás una vida de disipación se había abierto paso en su cuerpo. Ciro murió como un guerrero. Es casi como si se hubiera librado de los efectos del poder y hubiera elegido morir liderando a sus tropas contra una oscura tribu montañosa. Sus tropas transportaron su cuerpo desde el Cáucaso hasta la meseta iraní, y allí su monumento existe hasta el día de hoy. El cuerpo desapareció, el ajuar funerario desapareció, pero el monumento es un testimonio silencioso pero elocuente de uno de los seres humanos más grandes que quizás haya existido. Y así, Cyrus se destaca cuando miramos las páginas de la historia como una luz brillante que, por primera vez en la historia, ofrece a la humanidad una dirección alternativa en lugar de un poder brutal. Rapaz, hubo este ejemplo de Ciro el Grande. Bueno, puede que ese no sea el caso de su hijo Cambises. En mi párrafo inicial, les sugiero que es extremadamente difícil analizar su reinado ya que toda la historia escrita sobre él es griega. Los griegos no solo eran propensos a la exageración. Eran exageradores crónicos y su odio contra los persas ciertamente les dio lugar a una perspectiva sesgada, como se evidencia en su literatura. Entonces, así es como puedo mostrarles dos interpretaciones diferentes de Cambises radicalmente diferentes, pero no tenemos forma de saberlo con seguridad. Al parecer, Cambises había hecho largos preparativos para una invasión de Egipto. En su quinto año, invadió Egipto e inmediatamente logró capturar al rey y a Menfis. Esto parecía deberse en parte a la deserción de un general griego contratado por el egipcio, por lo que aquí tenemos el caso de un general griego contratado por los egipcios que desertó y se pasó a Cambises, y reveló las defensas egipcias. Al principio, la política de Ciro, según los griegos, reflejaba la de su padre. Rindió homenaje a los egipcios dándoles los dioses, puso a un egipcio a cargo de administrar el país y ordenó reformas en interés del pueblo egipcio. Ahora me oyes hacer una pausa porque los griegos describieron a Cambises como un loco, y entonces Cambises lanzó una campaña imperial hacia el oeste, y la primera entidad que intentaron conquistar en el oeste fue Libia, bueno, Egipto, disculpe. Esto fue automáticamente una amenaza para los griegos. Si podía venir hacia el oeste hasta aquí, eso significaba que podía venir hacia el oeste hasta aquí. Por lo tanto, es plausible que a los griegos les conviniera presentar a Cambises como un adversario en lugar de un libertador, como Ciro quería ser retratado. Luego, nos dice el texto, después de su campaña para conquistar Etiopía, que tuvo éxito. Lamento haber hecho esto antes, Etiopía es la región al sur. Esto es muy confuso porque en el mapa de hoy, el área inmediatamente al sur de Egipto es Sudán, y luego muchos cientos de millas al sur de Sudán es Etiopía. Pero en la antigüedad, Etiopía estaba inmediatamente al sur de Egipto. Entonces, Cambises invadió el sur pero no tuvo éxito. Ahora voy a intentar pintar una imagen alternativa de Cambises que sugiera que tal vez no estaba loco. Después de todo, podemos responder de manera plausible por qué invadió el sur. Invadió el sur porque todo el suministro de oro de Egipto venía del sur, de Etiopía también llamada Nubia. Por tanto, tiene sentido argumentar que Cambises invadió el sur para tener acceso ilimitado a los depósitos de oro. No fue el primer faraón egipcio que no logró conquistar el sur. Fue muy difícil llevar un ejército río arriba por el río Nilo hasta Etiopía. Entonces, no tuvo éxito en el sur, y luego, según la tradición griega de describir estos eventos, fue entonces cuando comenzaron sus problemas. Heródoto, permítanme recordarles, fue un historiador griego que afirmó que padecía la enfermedad sagrada. Ahora bien, la enfermedad sagrada fue la observación de los antiguos habitantes de lo que les sucedió a tantos reyes en la antigüedad que se casaron con sus hermanas. Se volvió algo relativamente común que los reyes se casaran con sus hermanas y así crearan un doble derecho, legítimo para sí mismos como reyes. Entonces, no te casas con una mujer fuera de la familia. Te casas dentro de la familia, lo que reduce la amenaza de oposición. Desafortunadamente, como usted y yo sabemos, debido al estudio moderno de la genética, cuando uno se casa dentro de su línea biológica, surgen problemas genéticos. Los antiguos interpretaban esto como lo hacían todo lo demás religiosamente. Entonces, pensaron que se trataba de una enfermedad sagrada que de alguna manera los dioses los estaban afligiendo. Y por eso echaron la culpa a lo que entendían que eran problemas de Cambises porque estaba loco. Bueno, tal vez lo era. Quizás fue fruto de una unión incestuosa. Pero recordemos que los griegos tienen buenas razones para no agradar a Cambises. No está contento con el magnífico imperio que le dio su padre. Quiere hacerlo más grande. Entonces, según Heródoto, luego mató al toro sagrado de Apis en Menfis, junto con otras acciones extrañas, incluido el asesinato de su hermana y esposa, Roxana. Ahora bien, tal vez estas tradiciones sean reales. Quizás estas tradiciones sobre Cambises sean inventadas. Pero es posible entender perfectamente su comportamiento. Es posible explicar sus intentos militares como parte de un gran plan estratégico para conquistar el mundo entero. Al conquistar Etiopía por el sur, se aseguraba el suministro de oro. Al conquistar Occidente, bien podría haber concebido un plan en el que, de hecho, uniera al mundo entero bajo el poder persa. Marcha con su ejército hacia el oeste. Sabían sobre cosas en el oeste. Y quiero enfatizar la palabra plausible ya que esto es teórico. Es completamente plausible que haya estado moviendo sus ejércitos para tener todo el norte de África bajo su control. Después de todo, aquí surgían grandes poderes políticos en la forma de Cartago. Por lo tanto, es plausible que se dirigiera al sur y luego al oeste por razones perfectamente válidas. Aparte de cualquier locura. Entonces, estoy seguro de que, si escuchas atentamente, podrás darte cuenta de que automáticamente sospecho de cualquier cosa que los griegos tengan que decir sobre los persas. Entonces, por mi parte, puede que estuviera loco o no, pero el texto nos dice que atravesó tiempos difíciles. En primer lugar, fue derrotado en Etiopía, o fracasó en Etiopía, sería una mejor palabra. Luego, fracasó hacia el oeste. Hizo marchar a su ejército hacia el gran desierto del Sáhara hacia el oeste, y allí, el ejército de 50.000 hombres fue aniquilado en una terrible tormenta en el desierto. Ahora, no estamos seguros de por qué hizo marchar al ejército. Hay un oasis aquí en un sitio llamado Siba en esta región, y algunos han sugerido que marchó con su ejército hacia el oeste para poder divinizarse. Siba era el lugar al que acudían los faraones egipcios para encarnar como la próxima deidad Amón-Rey. Algunos han tratado de argumentar que llevó a su ejército a Siba para ser divinizado. Me parece que la mejor explicación es que marchó con su ejército para conquistar Kirenia, o Libia, como sería más conocida. Para los griegos, hizo marchar a su ejército hacia el desierto debido a su locura. Trágicamente, el ejército fue destruido. Este ejército estuvo desaparecido durante 2.500 años. En las últimas décadas, o tal vez tres décadas ahora, desde que el tiempo se me escapa, los restos de este ejército se han encontrado en el desierto de Egipto. Entonces, con esto en mente, Cambises no tuvo más remedio que volver sobre sus pasos y abandonar Egipto porque había fracasado en sus principales esfuerzos. Y así, esto lleva a un párrafo final de absoluta confusión. Cambises emprende su camino de regreso a Persia, pero se entera de que su hermano Esmerdis, Bardiya, se había proclamado rey de Persia en ausencia de su hermano. Por lo tanto, regresó para asegurarse el trono. Ahora bien, esto tiene un posible nivel de plausibilidad porque Cambises era nuevo en el trono y porque el imperio persa era nuevo, por lo que no hay una tradición histórica que defender. Entonces, tal vez su hermano usurpó el trono para sí mismo. Sin embargo, hay dos opiniones sobre todo esto. Según Heródoto, Cambises se hirió accidentalmente con su propia espada. Ahora, no sé ustedes, pero esto me parece muy inverosímil. Heródoto dijo que en su locura, accidentalmente se mató y se hirió a sí mismo y murió a causa de un evento de espada autoinfligido. Eso me parece inverosímil. Pero esto condujo a uno de los acontecimientos más extraños de la historia persa. Hay dos opiniones sobre la muerte del hermano de Cambises, que se llamaba Esmerdis. Se dice que Cambises hizo que lo mataran antes de abandonar Persia, pero mantuvo su muerte en secreto. La otra es que un pseudo Esmerdis, cuyo verdadero nombre era Gaumata, mató a Esmerdis, el hermano de Cambises, y luego se hizo presentar como el verdadero Esmerdis. Bueno, obviamente estamos leyendo literatura griega. Nunca sabremos la verdad de lo que pasó. Pero lo que pasó con seguridad fue esto. Cambises estaba muerto. O Esmerdis o un pseudo Esmerdis estaba en el trono de Persia, y ahí estamos. Entonces, como resultado de estas acciones completamente extrañas, el mundo ha entrado en un evento estratégico y angustioso, y es una batalla por el trono de Persia, que nos lleva fortuitamente para los persas a la persona de Darío. Darío no era descendiente directo de Ciro, sino que era de sangre real aquemenida. Entonces, Ciro, Darío, disculpe, comienza a hacer campaña para tomar el trono. En aproximadamente 4 meses, logra derrotar y matar al pseudo Esmerdis, a menos que fuera el verdadero Esmerdis, simplemente no lo sabemos. En total, derrotó a 9 reyes distintos para reclamar las 23 satrapías. Este esfuerzo monumental quedó registrado en la famosa inscripción de Behistún, que fue escrita en acadio, elamita y persa antiguo. Es uno de los pocos documentos históricos persas disponibles. De hecho, es el único de cualquier tamaño. Así, fue descifrado por George Rawlinson, quien lo hizo a través de los paralelos del persa antiguo con la lengua indoeuropea y así ayudó a abrirla puerta a poder leer el acadio. Entonces, Darío se convirtió en rey y Darío terminó en guerra con los griegos. Y así, este acontecimiento de guerra entre griegos y persas iba a ocupar la historia persa durante la mayor parte de un siglo. Ahora, recuerden que los documentos que estamos leyendo son documentos desde la perspectiva griega. Entonces, describieron a Darío como un depredador militar, pero de hecho, se puede dar una explicación plausible para la interferencia persa en Occidente, y es que los griegos estaban nerviosos por los persas. Y así, comenzaron a inmiscuirse en estas ciudades-estado jónicas de habla griega en la costa occidental de Anatolia. Entonces, déjame prepararte el escenario, porque automáticamente no tendrás conocimiento de esto. En ese momento de la historia, toda esta zona a lo largo de la costa occidental estaba poblada por griegos itinerantes, y el griego era el idioma de esta región. Se veían a sí mismos como griegos, incluso si esta gente de aquí los veía como algo menos que eso. Entonces, esta región pasó a llamarse Jonia, y por eso los griegos comenzaron a fomentar la rebelión entre estas ciudades-estado jónicas. Sospecho que esto fue lo que hizo que Darius dirigiera su atención a Occidente. Después de todo, el plan original de Cambises era probablemente un plan mejor. Los persas no tenían armada. El mejor plan era continuar lo que Cambises pudo haber hecho, que es marchar por el norte de África. Pero en cambio, tal vez debido a la intromisión griega en los asuntos persas, Darío decidió invadir. Usaremos la palabra griega en un sentido genérico. Grecia en esta época estaba dividida en ciudades-estado, por lo que invadió el área que llamamos griega, aunque ese no es necesariamente el nombre de la región de la que estamos hablando. Me parece plausible que Darío invadiera debido a la intromisión griega. No había suficiente riqueza en lo que llamamos Grecia para justificar una invasión difícil y quizás costosa de la Grecia propiamente dicha. Entonces, las tropas de Darío cruzan el Helesponto y entran en la región de Tracia, y allí obtienen primeras victorias, suprimiendo estas ciudades jónicas, capturando Tracia y Macedonia, junto con algunas ciudades griegas, y a través de su armada contratada, Chipre. Pero luego comienza una serie de derrotas que, ya sabes, como soy teísta, es decir, creo que Dios controla los acontecimientos de la historia. Entonces es casi como si la mano de Dios orquestara los acontecimientos para disponer la derrota de esta superpotencia contra esta entidad política muy pequeña aquí. Entonces, sea cual sea el caso, los griegos acaban ganando, o quizás los persas acaban perdiendo. Independientemente de cómo lo expliquemos, esto parece David y Goliat con esteroides. Así, la primera catástrofe que parece ocurrir es que una parte de la flota persa se pierde cerca del monte Athos, que no está muy lejos de Atenas, en una feroz tormenta. Luego, en Maratón, las fuerzas de Darío avanzan hacia el sur y los griegos son derrotados en gran medida. Pocas batallas tuvieron tanta importancia política con consecuencias militares tan mínimas. Al estilo típico griego, los griegos exageraron, imaginando que el ejército persa en Maratón estaba formado por cientos de miles de tropas. En realidad, solo había unos pocos cientos, tal vez 25.000 soldados en el ejército persa, y lucharon contra una fuerza griega de unos 11.000. Fue en esta batalla de Maratón donde los griegos experimentaron su primera verdadera derrota militar. Entonces pensé que tenía un mapa de maratón. Esto es lo que podemos describirte en esta batalla de maratón. Si pudiera divertirme un poco con usted y decirle, consideramos a los griegos como los antepasados de nuestra democracia. Los vemos, ya sabes, tenemos arquitectura griega en Washington, D.C. Aquí en mi campus de la Universidad Liberty, muchos de nuestros edificios tienen columnas de tipo jónico, puramente ceremoniales, pero están afuera, evidenciando el triunfo de la cultura griega y la modelo griego. Y entonces, vemos a los griegos como héroes, y tendemos a pintar a los persas como los malos. Por eso, simplemente advertiría a cualquier persona que lea historia antigua que luche contra esta perspectiva. En primer lugar, esto no fue un triunfo de la democracia sobre la tiranía por una razón. Los griegos aún no habían inventado la democracia. Tenían como una oligarquía. Solo unas pocas personas en Grecia tuvieron realmente la oportunidad de votar. Tenías que ser rico, dueño de tierras, tenías que poder patrocinar a X número de guerreros para que entraran. Entonces, si eras rico e importante, tenías que votar. Difícilmente era democracia como la pensamos. Así que los animo a todos a luchar contra la tendencia a imaginar esto como el triunfo de Occidente sobre él. Decadente Oriente, a luchar contra el concepto de que los griegos eran los buenos y los persas los pervertidos. Literalmente se presenta de esa manera y, en mi opinión, es realmente una mala historia. Y entonces escuché Maratón. De hecho, actualmente no tengo oficina porque estamos construyendo una nueva escuela para nuestra escuela de teología. Entonces, todos mis libros están en casa, por lo que no tengo acceso a este libro. Pero es un libro en el que cuando enseño esto en el aula, lo llevo y leo la portada porque es tan absurdo que te deja sin aliento. La portada muestra la batalla de Maratón como Dios contra los ángeles caídos, ya sabes, negros contra blancos, buenos contra malos. Esto es nada menos que absurdo. Es una batalla. No es una batalla entre buenos y malos. Sin duda, es una batalla entre dos fuerzas tectónicas, que por primera vez en la historia nos llevan a una batalla entre lo que se llamará Occidente y lo que se ha llamado Oriente. Siempre antes, la geografía de la batalla ha estado dentro del arco de mi pluma. Siempre ha sido en Medio Oriente. Ahora, por primera vez en la historia, tenemos una batalla importante librada entre Oriente y Occidente aquí en Maratón. Y el ganador de estas batallas resultará en el desplazamiento del poder mundial del Medio Oriente a Occidente. Esto es de una importancia monumental. Significa que la tradición occidental tiene sus raíces en el mundo grecorromano y no en el mundo de Oriente Medio. Al menos a mi juicio, eso no significa que el mundo de Oriente Medio sea malo, corrupto, decadente o pervertido. Lo que significa es que nuestra cultura en Occidente tiene sus raíces en la era grecorromana, y la primera batalla de estas fuerzas tectónicas que se enfrentan entre sí tiene lugar en Maratón. Lo que vemos en esta batalla de Maratón es el triunfo de las fuerzas militares griegas sobre los persas. Entonces, lo que sabemos que sucedió fue algo como esto. Una vez más, mi obra de arte es algo menor que lo que se encuentra en el Museo Metropolitano. Como es el caso, los griegos dividieron sus fuerzas en tres unidades. Comúnmente esto es lo que sucedió. Las fuerzas persas eran varias veces mayores. Intenta imaginar el drama de este momento porque es dramático, incluso si no son los buenos contra los malos. Pero el drama de este momento es dramático. Los persas nunca han sido derrotados en batalla. Nunca. Y por eso ahora sus fuerzas, unos 25.000, están reunidas fuera de los griegos y han dividido sus fuerzas en tres unidades. Por supuesto, los persas están alineados aquí. Nos burlaremos de las perspectivas modernas y llamaremos a los persas los malos. Nunca se cepillan los dientes. Los persas están alineados aquí, y por eso atacan. Pero resulta que los griegos tienen un plan de batalla impresionante. ¿Quién sabe? Entonces los persas permiten que estas fuerzas persas triunfen contra el centro. Y así lo hicieron los griegos a propósito, porque sus soldados están mucho mejor entrenados, después de todo. Es un sistema de ciudades-estado. Entonces, lo que pasa es que fuerzan ese maratón. Tienen su centro, el centro de su retirada militar. Bueno, si sabes algo sobre el ejército, cuando pierdes el centro, esto es la aniquilación de tu ejército. Entonces el centro se retira así. Los persas naturalmente piensan que han ganado la batalla y por eso los siguen directamente a la trampa. Verá, lo que hacen los griegos entonces es envolver por ambos lados. Envuelven a las fuerzas persas. Ahora, el centro que se ha movido aquí se mantiene y toda la fuerza persa está atrapada y rodeada. Están prácticamente aniquilados. Bueno, lo que ha pasado no es que ganen los buenos. Lo que ha sucedido es que los griegos están enseñando al mundo acerca de una nueva forma de batalla que es verdaderamente nueva. Habían creado un sistema militar mediante el cual estas tropas bien entrenadas podían moverse en la batalla. Históricamente, una vez que la batalla había comenzado, era simplemente caos. Pero los griegos habían creado un sistema de comunicación mediante el toque de trompetas. Las tropas estaban bien entrenadas. Los griegos realmente podían mover sus fuerzas en el caos de la batalla. Podrían mover sus fuerzas. Eso creó una tremenda movilidad que los persas simplemente no tenían. Y así, el alto entrenamiento de los soldados griegos y el tremendo éxito del entrenamiento de los soldados griegos les dieron una ventaja militar completamente inesperada sobre los persas. Entonces, Maratón resulta ser una pérdida vergonzosa para los persas. Y así, esto, junto con las nuevas armas griegas, significó que los persas conocieron un ejército superior que no entendían. Los griegos tenían un soldado muy largo, una lanza muy larga que usaban en la batalla. Por lo que estas formaciones griegas masivas tenían estas lanzas largas que podían usar y podían matar al soldado persa antes de que el soldado persa pudiera unirse contra ellos en la batalla. Entonces, el armamento superior y la movilidad del soldado griego fueron llamados hoplita. Y así, este armamento superior dio a los persas una desagradable sorpresa. Y así la primera batalla la ganan los griegos. Ahora, amigos, como mucho, había 25.000 tropas persas. Los persas perdieron alrededor de 6.400 soldados. La pérdida de 6.400 soldados a manos de un imperio del tamaño de Persia no tiene consecuencias, por lo que Maratón difícilmente resulta ser una de las batallas épicas de la historia. Después de todo, fue solo una batalla de tamaño promedio. Los persas realmente sufrieron una derrota vergonzosa. Maratón no detuvo a los persas en sus guerras contra los griegos. Pero lo que Maratón le dice al mundo antiguo, y en particular a los persas, es que te enfrentas a un grupo militar para el que no estás preparado. Los persas no están acostumbrados a este tipo de guerra. Y, francamente, lo que los griegos mostrarán al mundo es que sus militares van a ganar y ganarán consistentemente a través de la persona de Alejandro Magno. Entonces, con eso, la primera batalla recae en los griegos. No los ganarán todos, pero sí la mayoría. Entonces, con esto, tal vez sea el momento de hacer una pausa. Y esta es la razón, vamos a pasar de las batallas a las políticas de Darío, que son de importancia monumental. Entonces, con eso en mente, hagamos una pausa y luego regresaremos y centraremos nuestra atención en uno de los más grandes reyes persas, Darío. Muchas gracias por escuchar. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 22, el Imperio Persa.